Nada Personal, con Josefina Ríos y Matías del Río. Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Cuando son las 7 en punto de este lunes 30 de noviembre de 2020, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. José Ríos, ¿cómo estás tú?
Estoy muy bien, pues descansada después del fin de semana. Una energía para empezar esta semana.
¿Sí?
¿Sí? ¿Tú no?
Sí, 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 claro. Estuvo bonito el fin de semana, estuvo sí. Con buen, bien veraniego.
Democrático, además.
Claro,
la
claro.
Fiesta de la democracia.
¿Votaste, te vi?
Por supuesto que voté.
Te vi, te
no
vi
me pierdo, no me pierdo la posibilidad de votar, me encanta.
Sí, es entretenido.
Me encanta ir a votar.
Es empoderador.
Sí, es como...
Tener el voto, es
hacer escuchar tu voz.
Lo que está muy claro... Uh-huh. Algún psiquiatra alguna vez tendrá que explicarnos por qué. Es que la inseguridad que le baja a uno de haber votado correctamente.
Qué heavy.
Y le pasa por lo que yo veo a todo el mundo.
Y cuando uno está mirando
no lo habré cumplido. Yo fui a votar con una hija mía que casualmente votamos en mesas 15-16, ponte tú. Y entonces nos tocó la misma sala, distintas mesas pero la misma sala. Y salimos y me dijo que su candidata era la, por ejemplo, de ahora mismo, era la que salía primero, ¿no? Y yo dije, yo sí, le dije yo, y tuve la misma duda.
Atroz.
Y bien increíble.
Sí, uno es como la incerteza. No es incerteza, es inseguridad. Haberme equivocado.
No haber tenido un vaído. Bueno, esta elección, discúlpeme, los candidatos, era menos relevante que, sí. No sé, en el 88, el sí y el no.
No, bueno,
que,
claro.
O sea, si te pillaba, te equivocabas y en respecto de tu opción,
claro.
Era para no perdonárselo, no, digamos.
Marcaba una diferencia.
Para cada uno, claro. Así que... Pero eso siempre me llama mucho la atención, es como un dato. Otra cosa que se da mucho, el CERVEL, tú sabes que se hicieron muchos memes.
Ya.
El CERVEL, cuando tú vas a buscar en la página del CERVEL dónde votas, como
sí.
Para chequear.
Sí, obvio, que yo le tengo que preguntar como tres veces antes de ir, porque para chequear bien.
Bueno, los botecitos, ¿no te pasó lo de los botes?
¿Qué los botes?
Que te pone...
Ah, sí, pero cuatro veces y yo no sé qué hice mal. Y dice, me estará molestando este tipo.
Además que uno lo hace en el teléfono, sí. Abre la página del CERVEL, pone su root, sí. Y entonces dice, ¿usted es humano? Sí, bueno, a ratos, sí, soy humano.
En general.
Intento serlo, eso creo. Sí, y después dice, bueno, entonces... Te pone 77 claro. Fotos y te dice, ¿dónde hay...?
Marque todas las que te vea un bote.
Un bote, ya. Y una que un bote, un tipo super que está remando,
claro.
Evidente. Para. El otro sale una moto, un tipo con casco. Para. No, ese no. Pero después hay una que en la esquinita aparece una cosa
también.
Que tú no sabes si es una carretera o es un no. Mar.
Y había una que era como estos que son como para pedalear en la laguna, así como de una plaza.
Y tú buscando Wikipedia.
Y tú decís, bueno, ¿esto es bote o no es bote?
No, yo francamente, yo voy a hacer clases, para el otro año voy a hacer clases, soy como un preuniversitario. ¿No?
Me preguntó poder... cuatro veces.
No, qué difícil.
Cuatro veces, o sea, lo tengo que haber hecho súper mal. No, me dio cuatro posibilidades.
A mí me
cuatro.
Puso en duda si me sabía mi root. Dije, no me habré equivocado en el root, porque francamente, las fotos chicas.
Entré de nuevo.
Me puse anteojo, me saqué anteojo, los botes, el CERVEL me tenían
curco. Hasta que de repente me lo cambiaron por semáforo.
Ah, ya cacharon. El CERVEL dijeron,
no, estás tonta.
Los botes a la José.
No, está el tonto.
Claro, cámbiale los botes a la José.
Y me pusieron semáforo y fue semáforo. Tanto más fácil.
Verde, rojo, amarillo.
No, habían unos que, igual había unas complicaciones, ¿sí? Como una estampa, porque quedaba como uno que era como la mitad de un semáforo. Y yo me la jugué. Y él estaba bien.
O sea, tuviste un buen desempeño en el en las fotitos del CERVEL.
Pero en el otro
bueno, cuatro. Tú sabes que hubo memes ayer en la tarde.
Ah, digo, ya,
sí,
no caché.
Porque todos estábamos en la misma. ¿Sí? No sé si los viste. Pero bueno, cosas divertidas, cosas simpáticas. Vamos a hablar de esta elección, de esa jornada cívico-democrática que creo yo que es fascinante, que ocurrió ayer.
Sí.
¿Qué más? Estamos muy enfocados en COVID porque
sí,
es como se viene el estallido, se viene la segunda ola. Y
no parece que antes de lo pensado incluso, puede ser. Porque toda gente como que apostaba a marzo.
No, yo te digo, José, si es que en febrero yo me cambio de planeta.
¿Hay posibilidades?
Es que yo pedí ya mis vacaciones.
Yo también.
Están pedidas. Yo tengo memo con personal.
¿Tiene memo?
Memo con personal, memo con personal.
Él administra.
Claro, es que sí. Él es personal.
Yo administro el departamento personal de la radio, es verdad. Pero el del canal no lo administro nada yo y ya tengo ya el de mi jefe.
Tengo
el mail de mi
jefe. Ya le entregaste el mail.
Sí, totalmente, con certificado, doble certificado y todo, sí. Así que, yo no estoy para pasarme febrero en cuarentena. Hoy, no.
¿Ah,
o ellos o yo?
Así están las cosas.
Así están las cosas. Yo no necesito jugar más fútbol con mi hijo de 8 años. Bueno, no.
Puede haber un crimen.
Yo no puedo, claro, no puedo Carmel, estar todo febrero jugando fútbol en patio de mi casa. No lo resisto, no. Creo que el psiquiatra, digamos, no. Yo creo que me rechazan la licencia psiquiátrica, güey. No más fútbol.
Sería
no.
Tremendo.
Así que eso. Bueno, sí. Pero fuera de broma, está la cosa viene complicada. 7 regiones de 16, o 9 regiones de 16 están al alza, 9 están a la baja. Lo complicado son las grandes, no es que no sea centralista, pero las grandes donde se complica la mano.
Metropolitana,
y vamos a hablar sobre camas, vamos a hablar sobre capacidades, vamos a hablar sobre
equipos médicos.
Y vacunas, 600 sí. chilenos y chilenas. Ya chilenes en general.
Chilenes.
Ya se han vacunado. Vacunado y.
Los vacunaron. Yo creo que a varios más.
Sí. Por, con las pruebas este que están haciendo. Así que tenemos tema.
Sí.
Y
en el mundo.
Oye, al doctor de Diego lo están atosigando, lo están jodiendo. De que tiene responsabilidad. Él pero fue no. Declarada. No, porque.
Dice que el que repetiría todo igual. Incluso. Con la policía en su casa. Haría todo igual.
Yo, de un tiempo a esta fecha, creo que le hacemos un gran daño al sistema en todo esto de las negligencias médicas. Cuando hay negligencias médicas, sí. Por supuesto que hay que hacer un juicio. Pero hoy día, toda muerte médica. O todo. Si lo que vamos a llegar es a que se encarezca el sistema con los seguros de una manera feroz y no se encarecieron ya.
Yo creo que ya.
Y médicos que no van a tomar ningún riesgo. Entonces te van a hacer 78 exámenes.
Y firmar todo.
Y porque, o sea...
Como en Estados Unidos, pues, ¿te acuerdas? Uno veía las películas. Ya llegó.
En la condición que estaba Diego Maradona, que vimos que tuvo una operación cerebral, con la condición de vida que le veíamos antes, o sea, incluso...
Tenía factores de riesgo el tipo.
Digamos, si hay alguien que se compró números de la rifa, era Diego Maradona. Con el respeto, digamos. Mira, pero...
como Messi.
Claro, con mayor respeto digo, pero si alguien que hizo méritos para tener una muerte temprana por mala calidad de vida era él. Entonces empezar a buscarle que hay un homicidio culposo a un médico.
Él decía que se había entregado un cuerpo.
Salvo que me muestren, digamos, la pistola humeante del médico, yo creo que esto es sencillamente buscar donde no hay. Sí. Salvo que me prueben lo contrario. Y esto me pasa en general para todos los casos de acusación de negligencia, que parece que es como buscar a través de los médicos desahogar la pena por la muerte de un deudo. No me parece legítimo. 7:07 PM, estás en Duna.
Nada personal. Quique.
Enrique Javier, ¿fuiste a votar o no?
No, fui a votar.
Pero...
¿Por qué no pudiste? ¿Por qué no quisiste?
No, porque yo...
A ver,
no,
profundicemos.
No lo dijiste antes, ¿eh? No lo dijiste. Sí. Cuando conversamos una hora antes de entrar a la radio.
Pero que ustedes tenían cosas que contar. Ustedes fueron a votar. Yo
ese
no.
Es un silencio culposo.
Sí. Sí.
Pero es que yo estoy inscrito en una comuna donde no vivo. Entonces sentí que no era legítimo ir a votar.
¿Y gobernador?
Claro.
Ah, eso sería otra cosa.
¿Sí? No.
O a lo mejor no se sentía representado por los candidatos a gobernador.
Esta es la segunda respuesta más chanta después de que es familiar suyo, ¿en qué sentido lo dice?
Esa es la mejor de todas.
No, es el guaripolo lo chanta.
La mejor de todas del mundo.
La segunda, la de Quique, ya.
¿En qué sentido lo dice?
Y gobernador, bueno, en ese sentido sí podría ser.
Podría ser.
Obvio que podría ser, hombre.
Pero bueno. No sé.
O estaba inscrito en algún partido.
No se dio.
O a lo mejor estaba inscrito en algún partido.
No soy militante.
Pero no se dio. ¿Qué respuesta es esa que no se dio?
No.
¿Qué
uno tenía que darse? Uno hace que las cosas pasen.
Había mucho calor, no sabía si la mesa estaba constituida.
No.
La iba a constituir tú, 7:30 AM, pues hombre.
Sí. Perdón. Fallé.
Te fallaste al país.
Sí. Oye, lo peor, te fallaste a ti mismo.
También.
Le fallaste a la institución, le fallaste a la
democracia. Democracia.
Nunca más. Voy a hacer un compromiso. ¿Ya? De aquí en más, las 6 elecciones que quedan, voy a ir a votar.
Podemos ir a votar juntos porque votamos en el mismo
llamamos
local.
Llamamos al señor Servio, al señor Santa María.
Yo te voy a pasar a buscar y te voy a llevar.
Por favor, nómbrelo vocal de mesa, por
vitalicio.
Favor. Su nombre completo es Enrique Javier Yávar Ferrer. Por interno Barrut. Necesitamos un movimiento millennial a vocal.
Claro,
bueno, cual. Pero si me nombran vocal de mesa, encantado. Encantado.
Si no se trata de
encantado. Eso no
si
te
llaman,
no.
Si te llaman es
tengo
lo que te...
Oye, obvio, pero encantado.
Coherencia, lo único que te pido.
Por supuesto. Me comprometo, acá, a través de los micrófonos de Radio Duna, todas las elecciones que restan, estaré ahí, votando. Okay. Y certificaré ante el notario público Matías del Río, a través de una foto.
El foto al voto no, porque...
No, eso es ilegal, te puedes preso, precioso se va.
¿Ya? Así que vamos con los titulares.
Sí, 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 pero está bien, va a haber una...
Una fiscalización.
Una reconvención por interno, ¿ah? Perdiste un día administrativo con esto.
Vamos con los titulares. En el marco del 13º Foro Atlántico Iberoamérica y el Mundo, desafío post-pandemia, organizado por la Fundación Internacional para la Libertad, el presidente Sebastián Piñera expresó confianza de que el modelo chileno, con ajustes, con cambios, no se va a tirar por la borda y que vamos a ser capaces de acordar una nueva constitución. Junto a esto, el mandatario advirtió el surgimiento de una izquierda muy radical, muy populista, muy poco respetuosa de las reglas de la democracia y que ha planteado cosas muy negativas para Chile, según sentenció. Y el presidente del Consejo Directivo del CERVEL, Patricio Santamaría, aseguró que el organismo hizo todo lo posible para dar a conocer los detalles de las elecciones primarias que se realizaron ayer, respondiendo de esa manera a las críticas que recibió la institución por la baja participación registrada en los comicios. Junto a esto, Santamaría aseguró que la baja participación en el proceso tiene distintas causas que deben ser analizadas de manera interdisciplinaria. Y noticias del mundo, la vacuna de la farmacéutica Moderna anunció un 100% de efectividad en casos severos de COVID-19 y con este resultado solicitaron su autorización de emergencia en Estados Unidos. La empresa señaló que hasta ahora no han existido inconvenientes relacionados con la seguridad y en tanto presenta algunos efectos secundarios que son los más comunes, como la fatiga, el dolor muscular y articular, junto a dolores de cabeza. Y en el deporte, el brasileño Pietro Fittipaldi, piloto de pruebas y reserva del equipo Haas, además de nieto del mítico Emerson Fittipaldi, será el sustituto del francés Romain Grosjean en la penúltima carrera de la temporada de Fórmula 1, según anunció el equipo estadounidense, luego de que el piloto galo sufriera el impactante accidente en el GP de Bahrein, junto a su equipo que decidió que se saltara al menos una carrera. Tiene solamente las manos quemadas.
No, qué heavy esa cuestión, es realmente impactante.
Sale caminando.
El chasis del auto dividido en dos.
Se quebró. Chup, en por dos. La mitad.
Dice, él dijo algo que si no fuera.
Y a 220 kilómetros por hora.
Yo no vi el choque, escuché por la radio una declaración de él. No. Y dice que si no tuviera el no sé qué, que no alcanza, no sé qué, y me quedé. Pero como una cápsula, que algo de lo cual él se había opuesto. Él había sido contrario que se instalara una medida de seguridad.
Claro, porque debe tener más peso.
Que no sé cómo se llama. Y que si no es por esa medida de seguridad, él no estaría hablando.
Sí,
es... No sé cuál es la del casco, ¿no?
No, no, no. Es la estructura que ahora está al frente del piloto, que es una estructura, es un círculo.
Como una cápsula.
Es una cápsula que tiene un pilar al medio. Que se puso hace muy poco y ese es un artefacto en el fondo que pesa 7 kilos pero tiene la capacidad de absorber el impacto de como si chocaran dos buses contra el auto.
Imagínate. Claro, entonces pesa más, el auto es más lento.
Claro, es de fibra de carbono.
¿Halo?
Halo.
Checa, Alessandro, revísame. WhatsApp.
Una gran fanática del deporte tuerca.
¿Voto Francesca Ravisa, no?
No sé, yo no, ahí no.
Mañana vamos a conversar en la mañana.
Será interrogada.
Usted es el Millennial Duna respecto a sus obligaciones cívicas. Yo pensaba que se refería, cuando habló este piloto, a. Tú sabes que después de que se murió Ayrton Senna.
Sí.
Hicieron una. Me disculpan los tuercas, yo no soy nada de tuerca, pero. Y recomiendo mucho el documental que hay.
Es el mejor del mundo, el de Ayrton Senna, sí. Señiño.
Pusieron un si alguien por WhatsApp me lo puede decir, un suerte de sujetador de tu cabeza al auto atrás. Acuérdate, el casco tiene una fijación del casco al auto.
¿Y cómo? ¿Y si quieres salir de rápido, cómo lo haces?
No, yo... ¿Te sacáis el casco? ¿Sí? No, sí, claro. Pero es que lo que le pasó a Ayrton Senna, aparentemente, cuando chocó así como un golpe seco, que pegó frente a un muro, sí. O sea, de contención, es que lo que le hizo
el
fue
latigazo
que
cervical.
Le azotó la cabeza.
El latigazo cervical, que llaman.
Claro, se azotó el... Y consigo mismo, o sea, no se golpeó con nada su cuerpo, estaba ileso, pero tuvo la lesión cervical, me parece, o la cabeza. Y esto lo que hace es que te fija justamente tu cabeza, tu cuerpo, para que no latigue tu cuello. Y eso, yo pensé que se refería a eso, pero no, es el halo, ¿no?
Claro, y abajo estos autos tienen una cápsula
pegada al chasis en el fondo, que esa es la que termina absorbiendo los impactos y aísla un poco al piloto del auto.
Yo me imagino que muchas de estas medidas de seguridad son las que después, claro, de alguna manera se van incluyendo en los autos de calle. Sí.
Exactamente.
Así que...
Oye, Fittipaldi lo reemplaza. A mí cuando chica, cuando alguien andaba muy rápido, me decía, se cree Fittipaldi.
Sí,
¿te decían a ti lo mismo?
Claro, sí, claro, claro, desde esa época es.
Se cree Fittipaldi.
Ya, pues, 9:05 mañana en mi oficina.
¿Francesca?
Francesca Alessandra. Ah. Me acaba de comunicar que tampoco...
Sí. Pero se expone sola.
Día administrativo. Ah. Esto es como la doble amarilla. Con roja, roja, un partido. Después vemos, pero un partido mínimo. Día administrativo, por no votar. En Duna se vota. Sí. 7:15 estás en Duna.
Nada personal.
Ya, bueno. ¿COVID?
COVID.
COVID, COVID.
COVID.
O vamos primero, Enrique Javier, COVID, o vamos. Conversamos. Da un segundito y llamamos.
Claro.
Hagamos vamos un recuento. A la 9 meses primero.
No, ya, querés ya, dale.
Vamos a un llamado. Luego, pero un preámbulo. Son 9 meses este jueves, se cumplen 9 meses del primer caso
en Chile
de coronavirus. Recordemos, 3 Joven de marzo.
De Curicó.
Talca.
Ah, Talca, tienes razón.
Talca.
Sí.
3 de marzo, igual que el terremoto del 85. No, 3 de marzo. Ya me confundí. Ya. Es decir, 9 meses. Revisando los días más malos que tuvimos.
Ya.
Hubo días que tuvimos 2.698 casos, que fue en mayo. Después en junio, 2.400 casos. Esos fueron los días más altos. Yo pensaba que habíamos tenido más.
8.000 en algún momento, ¿no?
¿Pero diarios?
¿Diario? ¿En julio? ¿No? 7.000 y tanto.
Puede ser,
pues en julio tuvimos unos días.
¿Tuvimos días 8.000? Ya.
O 7.000.
Qué bueno, porque ya.
Entonces, no, 8.000 puede ser menos. No, ahí me puede haber exagerado, pero.
Bueno,
da lo mismo. Hoy pero fueron más altos casos.
Ya, no logramos. Chequemos eso, pero porque estaba leyendo una crónica que decía 2.600 y me parece que era muy poco, ¿no es cierto? Qué bueno, porque dije, entonces no hemos bajado nada, así, porque estamos pegados hace mucho rato y para allá quería ir. En 1.500, hoy día 1.300, pero no salimos de esa zona. No salimos de esa zona porque hay lugares de Chile en que están muy pegados. Está muy pegada a la región de Los Lagos, está muy pegada a la región de Magallanes. Claro, no serán los momentos críticos, los momentos duros, pero sí se mantiene con una base muy alta y muy compleja. Y ahí hay otra complicación. Con mayoría de contagios intradomiciliarios, no en la calle. Es decir, la gente sí se cuida, pero se descuida o se confía en su círculo interno, en su casa. Y digámoslo, yo hago la propia autocrítica. Uno se cuida afuera, se lava las manos, anda con mascarilla, sí, se baja a comprar un café con mascarilla y todo. Pero yo por lo menos ya voy a la casa de un amigo con toda tranquilidad, cuando hay 4, 6, 8 personas.
Incluso a veces hasta saludo de beso. Es saludable.
Yo este sábado fui a la casa de un amigo y éramos 10 personas. Y tienes toda la razón. Y ya uno saluda de beso, uno ya pregunta, sí, y al final la duda.
Y ya como que se te tiran y uno dice, ya, pues saluda.
Bueno, saludan, ya, esos temas, pero ese es el problema en el cual yo no me voy a meter. Pero el punto es que nos estamos descuidando. Yo parto con la autocrítica propia. Nos estamos descuidando de manera irresponsable y estúpida. Si estamos, y lo que dijiste tú, José, en la entrada, es probable. ¿Cuál es la confianza en la vacuna? Nuestra confianza es que en marzo, y que en marzo va a haber algo de vacuna. Pero si le digo que nos vamos a perder las vacaciones, duele mucho más, por lo menos a mí me dolía.
Está tremendo. Sería como un golpe, irrecuperable.
Estoy capacitado para perder las vacaciones de este año. Entonces, de verdad, con muchísimo cuidado, las vacunas como mucho van a empezar a llegar el primer semestre y no van a empezar a llegar el 2 de enero.
Y con un agravante, Matías, también, que enfrentar una segunda ola a estas alturas es muy distinto a la primera ola, donde encontrábamos al personal médico, sobre todo, mucho más animoso, mucho menos cansado. Venían de las vacaciones la gente, esto fue en marzo, abril, ya venían saliendo de vacaciones. Ahora encontramos un personal médico extenuado, y que lo dijo el propio ministro París hoy día, dijo, los equipos están cansados, por lo tanto una segunda ola nos pilla a lo mejor más preparado en términos técnicos.
Claro, sabemos más.
Pero en términos humanos es muy, muy difícil.
Si estamos todos cansados, todos, por un año duro, si nos pilla una segunda ola sin descanso, puede ser bien caótico. Sí, pues. Bueno, conversemos con nuestro invitado, Leonardo Ristori, de la clínica Indisa. Doctor Ristori, muy buenas tardes, gracias por conversar con Duna. ¿Cómo está?
Yo estoy muy bien. Buenas tardes, Matías. ¿Cómo están ustedes?
Muy bien, pues, oiga, doctor Ristori, ¿usted ve que puede venirse, bueno, la segunda ola parece que es como un dato, pero que se puede venir antes de cuente, que nos ha pillado un poco confiados de más? ¿Usted coincide?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que efectivamente todo hace pensar que lo que pasó en Europa nos va a pasar a nosotros también. Además tenemos el agravante de que están las festividades de fin de año que llaman a convivencia. Los deseos de la gente de salir ya y de juntarse en las playas, bien, en los lugares de vacaciones. De manera que si no tenemos, y lo más probable es que no tengamos, las precauciones necesarias y mantener la distancia social, la mascarilla, en fin, todo lo que hemos aconsejado tantas veces, ya efectivamente podemos tener un rebrote. Ahora, lo otro que hay comentarios un poquito triunfalistas en cuanto a la vacuna, pero la vacuna, aún siendo muy efectiva, la que llegue, va a llegar a finales del primer trimestre o incluso en los primeros meses del segundo semestre. Tenemos que distribuirla, hay que vacunar a la población, hay que lograr una cobertura de más del 85%, por lo menos, para tener un efecto útil. De manera que el ánimo triunfalista que hay por los anuncios de la vacuna tampoco debieran permitir que nos relajemos.
Doctor, ¿cuánto se podría demorar? Pongámoslo en el escenario optimista, por ejemplo, que la vacuna comenzara a llegar a Chile en enero, febrero. ¿Cuánto se demora el proceso de vacunar un 85% de la población? Estamos hablando de más de 15 millones de personas. ¿No debe ser fácil organizar y preparar toda esa logística de vacunación o no?
No, no es fácil, pero Chile tiene una experiencia bastante buena y considerada a nivel mundial en lo que a programas de vacunación se refiere. Tenemos las vías de distribución, están hechas hace mucho tiempo. El conocimiento de las personas en cuanto a la conservación y transporte de las vacunas también está. Y en eso sí que tenemos una respuesta muy buena de la población normalmente. Curiosamente, en este país, a pesar de que podemos estar indisciplinados en algunas cosas a la hora de vacunarse, lo habitual es que tengamos una muy buena respuesta. Pero, de todos modos, una logística como esa y hasta lograr la cobertura necesaria será un mes, será tres semanas, un mes, aun cuando estén todas las dosis posibles y necesarias ya en el país. De manera que no va a ser tan sencillo, ¿ya? Hay que ver que el mero hecho de ir a vacunarse no significa tampoco una aglomeración de gente, ¿se fija? Entonces hay que ver de qué manera eso se va regulando bien.
Ahora, los resultados también, para no ser tan pesimista, los resultados son efectivamente mucho mejor de lo que pensábamos. Están los resultados de las vacunas y de varias vacunas mucho antes de lo que la ciencia alguna vez ha logrado. Por lo tanto, hay un espacio para el optimismo, no para el descuido, pero sí para el optimismo, ¿no?
Sí, no, claro. O sea, el esfuerzo que los laboratorios han hecho para tener vacunas disponibles en tan poco tiempo. Normalmente una vacuna puede demorarse entre 2 y 4 años en estar más o menos en condiciones de ser colocada con todas las pruebas. Es cierto que se han acelerado los pasos, que la FDA ha permitido, digamos, una autorización de emergencia, pero aún así el esfuerzo que se ha hecho ha sido muy considerable, digamos.
Doctor, en términos de preparación, el gobierno anuncia una serie de medidas para este plan segunda ola, donde efectivamente el tema técnico, uno más o menos creería que el gobierno ya tiene un know-how, por decirlo de alguna manera, con todo lo que vivimos, sobre todo entre los meses de mayo y agosto. Mi pregunta va más por el tema humano, por el personal médico, las enfermeras, los enfermeros, los TENS. ¿Qué tan cansados están y qué tan preparados están para recibir una segunda ola?
Mire, yo creo que el cansancio existe, pero también creo que existe la mayor disposición a enfrentarla. Si bien es cierto que hay cansancio en este sentido, hay que reconocer que estamos mucho mejor preparados. ¿ya? Los ventiladores están aquí, hemos aprendido a diagnosticar antes, hemos aprendido a qué tratamiento empezarlos también antes, y la trazabilidad, digamos, el seguimiento de los casos sospechosos también ha mejorado ostensiblemente, de manera que estamos recorriendo un camino que aprendimos a recorrer ya. Ahora, sí, efectivamente existe el cansancio, pero también existe la, ¿cómo decir?, el esfuerzo del personal, su deseo de trabajar, y ellos saben que son protagonistas de un hecho importante y eso los hace sentirse bastante alentados. Yo en ese sentido tengo bastante confianza, en realidad.
Usted por años lo asociamos, pese que hoy día está en Clínica Indice, lo asociamos con la posta central, ¿no es cierto? Usted el que daba la cara, el que explicaba, el que enfrentaba esas crisis muchos años.
Fueron 38 años ahí.
38 claro, años, con razón, pues. Entonces, usted, que es como pocos, tiene una experiencia en enfrentar momentos duros, difíciles y no pedir muchas explicaciones, sino que atender, ¿verdad?, como de lugar y salvar vidas. ¿Cómo estima usted en estos 9 meses que ha sido la reacción de Chile, sus autoridades, para enfrentar esto? ¿Y cómo ve que podemos salir adelante si tenemos una segunda ola?
Mire, lo que pasa es que la experiencia que yo he tenido a lo largo de todos estos años está muy centrada en el aspecto sanitario, ¿ya? Es decir, cómo y de qué manera enfrentamos una cantidad considerable de víctimas de un accidente masivo, de un terremoto, de un maremoto sobre todo, en fin. Ese tipo de cosas aprendimos y durante mucho tiempo lo hicimos. Esto, primero que nada, tiene algunos visos diferentes. Hay necesariamente un impacto social, económico, que no es despreciable y que reconozco humildemente que yo no lo valoricé en sus primeros minutos, digamos. Yo siempre lo miré como un tema sanitario. Y segundo, está la simultaneidad de una catástrofe en todo el país, cosa que tampoco es muy común en una catástrofe de las otras características. De manera que yo creo que nos hemos enfrentado lo mejor posible. Seguramente hubo cosas que había que mejorar, como el tema de la atención primaria y la trazabilidad de los casos. Pero yo diría que Chile ha salido bastante bien parado de esta primera ola en lo que al aspecto sanitario se refiere. Si nosotros miramos la mortalidad global que tuvimos por COVID-19, está al nivel de cualquier país desarrollado del mundo y podríamos sentirnos orgullosos de eso. La verdadera catástrofe ha sido social y económica, y eso sí que ha sido muy terrible.
En su peor momento, acá me mandaron la cifra.
6.900 casos, ¿no?
6.754,
el día más malo.
Que fue el 12 de junio, y ese día también hubo 222 muertos. ¿Usted cree que esta segunda ola podría alcanzar esos números o debiéramos, con lo aprendido, a lo mejor mantener números más bajos? Porque en Europa el rebrote ha sido incluso más fuerte en algunas zonas que la primera ola.
Sí, no, mi confianza es que sean números más bajos, ¿eh? Yo creo que las cifras que usted menciona, que fueron efectivamente las primeras 2 semanas de junio, sí, fueron terribles, digamos, ¿ya? Había una cantidad de casos, además desconocíamos los casos asintomáticos que estaban contagiando, en fin, había una situación muy complicada que yo creo que ahora no vamos a tener. Pero tengo que seguir teniendo un poquito de temor de la respuesta a la población, no para pillar en meses de verano, con una gran cantidad de gente que quiere salir, que quiere exponerse, que quiere juntarse con amigos y con familia, y eso podría jugarnos en contra. Yo no creo que lleguemos a cifras tan catastróficas, por lo menos no lo de mortalidad, pero sí vamos a tener un rebrote, estoy seguro de eso, no creo que nos salvemos de aquello.
Uh-huh. Si usted tuviera que mirar para atrás con críticas constructivas, ¿qué cree que se pudo haber hecho distinto para que nosotros aprendamos de nuestra propia lección? Porque cuando uno trata de mirar experiencias de otros países, todos pasan por alto y bajo, todo pasa por ser el mejor y el peor. Solamente pensemos en Suiza, en Suecia y en Argentina. En Argentina se miraba con admiración al principio y ha terminado siendo uno de los países más dañados y con peor manejo, aparentemente. Suecia ha pasado por ser admirado y ha sido también muy criticado y después admirado y sube y baja. Por lo tanto, creo que hay que mirar el propio país para Exacto. poder comparar, ¿no es cierto? Porque el resto es muy difícil. Clima, personas, comportamientos, cultura, en fin. ¿Qué cosa se pudo haber hecho mejor, doctor Ristori?
Yo creo que como muy bien dijo un colega mío en una reunión de que analizamos esta situación semana a semana, ninguna pandemia se detiene en las UTI, ¿ya? La UTI es el último lugar donde tiene que llegar uno, ¿no es cierto? Ahí ya, como que ya es demasiado tarde. La verdad de las cosas es que nosotros dejamos un poquito de lado el rol que en una pandemia, en el control de la pandemia, tiene la atención primaria, ¿ya? Todo lo que eso significa en cuanto al seguimiento de casos, a la trazabilidad de la enfermedad, al aislamiento de los contactos asintomáticos con las residencias sanitarias, todo eso lo hicimos tarde, ¿ya? Y yo creo que empezó después, cuando nos dimos cuenta que no lo deteníamos simplemente teniendo respiradores y personal entrenado dentro de los hospitales. Si uno quiere detener una situación como esta cuando no tiene vacuna, lo que tiene que confiar es en la atención primaria fundamentalmente. Se confió mucho en la Seremi, y la Seremi sin duda lo hace muy bien, pero no había ninguna capacidad para que una Seremi tuviera o pudiera ser la trazabilidad de una ciudad de 7 u 8 millones de habitantes. Era imposible pensarlo. Yo creo que eso es lo que mejoraría, ¿ya? El aspecto curativo yo creo que estuvo muy bien. El aspecto preventivo, el seguimiento epidemiológico, yo creo que lo empezamos tarde y pagamos algunas consecuencias por ello.
¿Usted diría que el sistema de trazabilidad ya está funcionando bien, o al menos con los criterios que exige una situación como esta?
Yo creo que está funcionando mucho mejor que antes. Probablemente siempre va a haber una opción de mejora. La verdad es que nosotros hemos aprendido. Yo he aprendido. En este minuto, por ejemplo, no se hace absolutamente ninguna solicitud de una PCR, ninguna, digamos, y los laboratorios no la procesan si no va de alguna manera acompañada por una denuncia a la plataforma Epivigila del MinSal, por ejemplo. Y eso se transmite a uno. En esa plataforma tiene que inscribir el domicilio de la persona con su número de departamento y todo, de manera que eso se transmite a la atención primaria y se puede hacer un seguimiento muy eficiente. Lo otro es que tenemos resultados de las PCR en 24, máximo 48 horas. Igual es que los primeros días nos demoramos 4, 5, hasta 7 claro. días en tener un resultado. Claro. Entonces, eso ha mejorado. Eso es lo que hace pensar a mí que también ese aspecto preventivo va a ser mejor y que podríamos de alguna manera tener, enfrentar de mejor manera una segunda ola, que espero que sea la última y no haya una tercera.
Leonardo Ristori, jefe de urgencia de la clínica Indisa, muchísimas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté muy bien.
Gracias, doctor.
Un gusto saludarlo, que estén muy bien ustedes.
Igualmente. 7:32, estás en Duna.
La personal.
Primarias. ¿Te parece?
Sí.
Es de toda justicia, ¿no?
O sea, total. ¿Qué?
No, es que...
Ya, dilo.
Antes de la primaria, es como un paréntesis cortito, muy chiquitito. ¿Viste la sanción en la cual arriesga Leo Messi? ¿Arriesga sanción?
¿Por la polera?
Por la camiseta.
No, ¿cuál es la sanción?
Económica.
Ya.
De su club.
Ya.
Porque se sacó la camiseta de su...
Sí,
del Barcelona,
vi, sí.
Y apareció con la camiseta de Newell's.
Sí.
Por las marcas. Porque Barcelona es Nike.
Sí.
Y Newell's, o esa camiseta de Newell's, es Adidas.
Oh.
Pero hay un no sé qué para los suspicaces, que Leo Messi es Adidas. Él
sí, la zapatilla.
Él es Adidas, claro. Entonces ellos pueden tener libertad total para usar la marca que quieran solamente en camisetas. Y yogis, cosas así. No, eso no, yogis no sé en qué momento, si en la concentración, no lo sé. No me quiero meter en cosas que no manejo. Pero zapatos sí sé que pueden usar lo que quieran.
Sí, pues esas son...
Zapatos.
Bueno, zapatos, ya.
Sí. Zapatillas son para trotar.
Ya.
Zapatos son para jugar fútbol.
Ya.
Y bueno, la cosa es que se sacó una Nike y quedó con Adidas. Y arriesga, o sea, tarjeta amarilla, sí. Tiene que poner el árbitro tarjeta amarilla, pero yo creo que...
¿Pero le duele o no le duele la sanción económica?
Es que no es el punto.
No, yo encuentro una pesadez que lo sancione. Sí, una pesadez.
El descriterio del árbitro pone amarilla. Alguien dirá, bueno, es que le perejó no dura. Ya, amarilla para Messi, va, chao. Pero la sanción económica es que tu club te sancione.
Ah, el club lo va a sancionar.
Entiendo que...
No es que Nike le pide una retribución al club.
Probablemente están los contratos, que el jugador que haga tal y cual cosa tiene que pagar la sanción.
Ya, ahora, pero esto no es distinto.
Sí, claro, pero solamente que sea, pues, si está bien, si esto se va a zanjar con, sí, da lo mismo, $1,000.
Sí.
Da lo mismo, 100.000 dólares, por lo que queráis, no creo, pero ya, 30.
No, pero es una pesadez.
Pero que sea tema, el que una marca, el que Nike, le diga eventualmente, ¿qué debería hacer Nike, creo yo? O al revés, sí, oye, para este caso, sí, no, nosotros no estamos en disposición de hacer valer en la letra de la ley, porque del contrato, porque claramente se trata de otra cosa.
Claro, y hay que, o sea, Nike tiene que decir, nosotros también nos sacamos la camiseta y homenajeamos junto con Messi a Maradona, po.
Diego fue Puma, Diego fue Puma siempre. Yeah. Pero al final, cuando jugaba showboard y esas cosas, jugaba con Nike, no sé si contratado o él se compraba la zapatilla, no tengo idea. Pero no terminó con Puma, que su carrera la hizo con Puma casi toda, o toda. Pero me pareció curioso, ¿eh? Donde del tema del pequeño, marketing, pequeño, donde el tema de los intereses económicos pasan por sobre una cosa que realmente tiene otra mirada, otra trascendencia. Si es que es así, yo no quiero juzgar a Nike, porque una vez Nike dice, oye, nosotros no hemos pretendido. Yo supongo que no se van a hacer valer los contratos en este caso, porque si bien los contratos son para cumplirlo, cuando hay un homenaje, es otro el espíritu. Insisto, no estoy haciendo una crítica a ninguna de las marcas, porque no sé si las van a hacer cumplir o no.
Sabemos tampoco fue la letra chica y la cosa.
Es lo que uno lee en las crónicas, pero no sé si Nike está en el espíritu de hacer cobrar eventualmente castigo. No lo creo, no me imagino que sea una medida de marketing muy inteligente. Si la quisieran hacer, yo creo que más bien no la van a querer hacer. Pero me llamó muchísimo la atención que alguien
que fuera tema.
Se fijara. Claro. ¿Qué le va a tapar con Teleplástica la Adidas si la camiseta ese Ñuls de Diego era Adidas? Bueno, en fin.
Yo ni me fijé en la marca.
7:36, estás en Duna.
Nada personal.
Ahora sí.
Primarias,
por favor.
Oye, votaron menos de 450.000 personas, 436.000 y algo, 424.000. Poquita gente, muy poquita gente.
¿Dos y tanto por ciento?
Sí.
¿Del padrón?
Sí, muy poquito.
Son 14 millones, ¿no es cierto?
Sí.
1,4. ¿Cierto?
Fue una votación más, te diría yo, más de como ingeniería electoral que así como de pasión ciudadana. Claro.
Tal cual.
Pero deja cosas interesantes e igual da ciertas claves que no hay que soslayar y mirar en menos, porque podrían ser bastante importantes para las siguientes elecciones que vienen, que no son pocas por lo demás.
Pero primero es que, ¿cómo conversa este dos y tanto por ciento de personas en el número grueso que fueron a votar con esta exigencia supuestamente que teníamos y que aparentemente es como intransable para la convención constitucional, el que tienen que ser los independientes? Si aquí este es por esencia el momento donde los independientes votan por los candidatos, ¿cómo era antes? Los partidos, sin preguntarle a nadie, nos comunicaban a nosotros.
¿Quién eran los candidatos?
Que teníamos que elegir por lo que cada partido nos proponía.
Claro.
Ese principio se superó. Y es que la ciudadanía va a decir quién va a ser el candidato, no quién ganó, sino de ayer es quién va a ser el candidato.
Pero
a
ahora nos proponen posibilidades de candidatos.
Claro. Y nosotros, los ciudadanos independientes, elegimos los candidatos. Entonces, no conversa esta pulsión o esta avalancha de independentismo y de que los partidos. Momento, los partidos hicieron la pega, propusieron, no todos los partidos y en todas partes, propusieron candidatos y la ciudadanía no respondió.
No
parece interesarle elegir candidatos. Eso me parece que, ojo, cuando elevamos a los altares a los independientes versus los políticos en las elecciones y en el general mundo de la política.
Yo creo que, claro, puede haber habido algo también con los nombres, que no había nadie, tampoco tanta figura así nacional, rutilante, había poco. Y también hubo poca propaganda, que eso es también tema de los partidos políticos, que a lo mejor no le dieron toda la importancia que debía, porque recordemos que además veníamos saliendo de una elección que se lo comió todo. Claro, el plebiscito se comió todo, me imagino que se comió todos los recursos también, en gran parte. Entonces ahí también había un tema.
¿Quién aparece ganador, entre comillas, pero porque hizo la pega y se jodió y salió a la calle? Fue la Unión. Ay, ¿qué le llamo? La Concertación. ¿Cómo le llama ahora la Concertación? Se llama
Unidad Constituyente.
Unidad Constituyente, Unidad Constitucional. No sé, disculpen, pero son tan creativos. Llamen
la Concertación. Pero es la Concertación.
Exactamente. El PS, el PPD, el ADC, los radicales.
Es lo mismo.
Ya, la Concertación
más el PRO.
2.0. Salió a la calle, se expuso en todas las regiones, hizo primarias y cosechó el que por lejos tu más participación.
Hay un tema también ahí, que se jodió y hizo primarias en todas las regiones de gobernadores.
A eso me refiero. Hizo la pega, salió a la calle, se gastó. No solamente habló, sino que puso las patitas detrás de su boca y salió a hacer lo que había dicho que había que hacer.
Después de todo este mezcolanza que hubo, ¿te acuerdas tú cuando se inscriben los pactos? Que fue mucho más noticia finalmente esto de cuando se inscribieron los pactos o no se inscribieron.
Claro,
que hubo ahí los comunistas, que se salieron, que iba a ir Frente Amplio con la Concertación y al final no, y todo ese cuento. Que fue súper noticia, bueno, al final esto no fue tan noticia, pero efectivamente la Concertación tarde logra inscribir sus candidatos y efectivamente lleva candidatos en todas las regiones.
Y eso hace que obtenga muchos más votos, pero muchos más votos que el resto. Eran, si no me equivoco, déjame mirar los números, pero es notablemente, o sea, al principio cuando yo los miré así desprovisto de cualquier atención, dije, miércale, pero esto es una paliza, qué manera de... no era tan así, era que, hice la pega. Salí el día de las elecciones y presenté candidatos.
Claro.
Entonces me llevé la mayor cantidad de votos. A contrario censo, la derecha y el Frente Amplio con el Partido Comunista, no hicieron la pega completa, pues no fueron a todas las partes con gobernadores, que era pudo haber sido la elección más capilar, que es como la elección de los concejales que te permite medir fuerzas.
Claro, cuán grande es el partido en las bases. Ahora, hay un tema ahí, que dentro de la Concertación, la Democracia Cristiana vuelve a tomar un rol sumamente importante, se lleva más del 40% de los votos de la lista. Un partido que creíamos mucho que estaba medio ahí, medio morir saltando ahí al 2 y al 4, más no. Y suma más que el PPD y el PS juntos, creo, incluso.
Sí, claro. ¿Sí? Tal cual.
O sea, es lejos el partido más grande de la lista. Y eso también te da cuenta, Matías, y también en la derecha, que sobre todo en gobernadores. Renovación Nacional tuvo como de dulce y agraz ayer, pero en términos de gobernadores le va bastante bien. Y te habla un poco de que el electorado, por muy acotado que sea, porque sabemos que es un 2%, está tendiendo al centro. Y esto que no siempre el que hace más ruido saca más votos, hay que tener ojo ahí también.
Déjame decirte que Frente Amplio, estamos hablando en votación lista Pacto País, a nivel país para gobernadores, movilizó a 67.990 personas.
Ya.
Con todos los matices que ya hemos explicado, que usted. Quedémonos con 67.000. La unidad constituyente, se llama la Concertación ahora, 254.000. Cuatro veces, aproximadamente. Cuatro veces más votos sacó la Concertación o unidad constituyente. Y la derecha, que también tiene nombres de fantasía cada cierto tiempo, Chile Vamos se llama ahora, sacó 42.000. Menos que el Frente Amplio. No es que le fuera más mal, salió a la calle con menos candidaturas en estas materias.
Y ahí uno también es como, también para poner las cosas en contexto, cuando la derecha celebraba porque ellos sí habían inscrito primaria y sí que habían llegado a acuerdo, era un acuerdo bien, bien limitado, porque son poquitas las comunas, poquitas las regiones. Ahora, el impacto mediático y político que significó que llegaran a tiempo a inscribir la lista fue
unidad,
muy potente.
En unidad. Claro,
pero a la larga, el pacto era bien pichirucho.
Fíjate que el Frente Amplio presentó 10 candidatos. 10 candidatos. La unidad constituyente, ex Concertación, 52 candidatos. Y la derecha presentó 21 candidatos. Ahora, dentro de la unidad constituyente, ex Concertación, el Partido Moderno Cristiano logra 40%. El Partido por la Democracia, 14%. Y el Partido Socialista, 22%. Efectivamente, la Democracia Cristiana sola logra con sus candidatos más. Ahora está el efecto Rego.
El efecto Rego, que reconozcámosle también, que yo creo que lo ayudó harto. Las primarias de Vitacura y de Loarnechea.
Que la derecha no llevara ahí su propio candidato, entonces le dieron la oportunidad. Ya que se levantaron a votar por alcalde, aprovecharon
sobre
el voto.
Sobre todo la Loarnechea, que fue la primaria que trajo más
perdón
gente.
Perdón la analogía con el fútbol, pero esto cuando alegan que un goleador es que es muy, ¿cómo se dice? Muy lauchero, muy oportunista. Hay que estar debajo del arco y echarla adentro. Oye, pero si la echó adentro, estaba en la línea. Sí. Pero él estaba en la línea y tú no estabas en la línea.
Sí, pues le fue a hablar adentro a los chiquillos de la derecha, probablemente dijo, oye.
Es decir, la derecha se molestaba y le ponía candidatos, la gente de la derecha no hubiera votado por Orrego, hubiera votado por su gente de la UDI, de RN y de Bópoli.
Claro, y probablemente, no sabemos, pero sería bastante más heterogéneo el resultado.
Vale. Hay que arriesgarse que te vaya bien.
Sí.
Hay que arriesgarse. Bueno, hay un montón, dentro de la Frente Amplio, el Partido Revolución Democrática, fíjate que saca 17%, menos que el Partido Liberal, que pensábamos que era un partido del norte,
y
de Arica.
Y menos que Comunes, que pensaba que yo...
Comunes 24.
Había, no, hay muchos parlamentarios de Comunes, para que seamos francos.
Menos de Convergencia Social... No, Convergencia no. Social 12, perdón.
12. Sí. No, los que más tuvieron fueron los independientes dentro del pacto del Frente 20, Amplio.
26%.
Claro, después Comunes, después el Partido Liberal, después Revolución Democrática, después Convergencia Social.
Mucho paño que cortar todavía en las elecciones primarias, aunque sea una elección muy imperfecta en los datos para comparar y cruzar. Lo que sí está claro es que los partidos en general, todos, sacaron a mucho menos gente que la vez pasada cuando hubo primarias de sus casas. Ahora, estamos con COVID, lo que tú quieras.
Sí, pero... veníamos de otra. Vienen 7 elecciones. Yo creo que la gente está medio confundida también, Matías. Está como medio, ¿a quién tengo que votar? Y espera, ¿pero esto es para constituyente o para concejal o es para alcalde? Yo creo que ahí falta también un trabajo quizás más de explicarle a la gente, de motivarla, y yo creo que, te juro que yo creo que hay un efecto después del plebiscito que fue como tan arrollador que como que hay medio claro. Lateado.
7 de la tarde, 45 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Nos vamos a un corte.
Sí, vamos a un corte y ya volvemos.
Los dejamos invitados a su siguiente a escuchar lo que nos trae Piensa Digital.
Este 2020, los consumidores dejaron de lado sus rutinas y adoptaron nuevos hábitos, impulsando un nuevo consumidor chileno basado en 4 valores: el cuidado personal, la priorización de los comercios locales por sobre las grandes marcas, el consumo sostenible y la reinvención de la conexión con familiares y amigos. El e-commerce experimenta un boom y los expertos señalan que se trata de un fenómeno que llegó para quedarse. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
En Chile se mueren 12.000 personas con obesidad al año y es una realidad que puede empeorar por la pandemia. Sin embargo, hasta el día de hoy la obesidad no es considerada como una enfermedad, solo como un factor de riesgo, a pesar de la evidencia científica que ha sido publicada al respecto. La obesidad que no ves, una campaña de concientización de Novo Nordisk. Más información en www.laobesidadquenoves.cl.
Este fin de año, con tus tarjetas de crédito BCI, puedes organizar tus gastos en 3 a 6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. Y además, elige el beneficio en el rubro que quieras, como 20% de descuento, canjes de punto BCI o pesos Open Sky, o doble acumulación para usar donde prefieras. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Elige tu beneficio rubro en BCI.cl, cae de 1,59% calculado bajo un monto de compra de 400.000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401.848 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Siete de la tarde, 48 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
Y ya está con nosotros Paula Escobar.
Sí, aquí Paula. Estoy. ¿Cómo están? Aquí lo estoy viendo.
Estamos haciendo el test ácido. ¿Votaste?
Sí, ¿cuál? A ver.
¿Votaste?
¿Ah?
¿Votaste?
Oh, pero el voto es secreto, Matías.
No, queremos saber por quién.
No, ¿por quién? ¿Votaste
o no?
¿Eso incluye si uno puede votar o no?
No, quien calla otorga.
Todo secreto, todo secreto.
¿Te está haciendo la millennial, Paula Escobar?
Totalmente. Oye, Matías, pero te dijo, se me reí cuando ustedes antes estaban hablando eso del CERVEL, de que cuáles eran barcos y cuáles eran bicicletas. Me pasó lo mismo y pensé que era la única.
No, pero
atroz. ¿Cómo? ¿Sería un robot realmente? O sea, ¿será oficial esto? O si no, encontré que era ya lo más tonta que hay, porque no sabía cuáles eran. Habían unas que eran bien ambiguas.
Sí,
y también me pasó, José, 4 veces con la cuestión.
¿Viste? Si no soy tan lesa. Si mira, la Paula lo tuvo que hacer 4 veces, estoy salvada.
Eso no te exime de tu voto, Paula Escobar. amarilla.
Bueno, amarilla. No, si fue, pues si estuvo mirando el barco.
No, claro, hay que todo tiene que ser secreto, porque acá además era, digamos, es fácil saber si votaste, a qué adhieres más o menos, porque había bien pocos lugares donde había todo. Y yo no vivo en las tres comunas, así que no me tocaba primaria de
vamos a conversar, te va a llegar Memo. Te vamos a citar junto con Francesca Alessandra y con Enrique Javier.
Oye, exacto, pero si me mandáis fotitos así te puedo capaz que te contente si le chunto. Ahí te digo.
Oye, ¿quién lo está pasando malón? Está acostumbrado, ya es Macron. Macron tiene un magíster.
Exactamente. Emmanuel Macron lo está pasando bastante mal, y en Francia lo están pasando muy mal porque es muy complicado lo que ha pasado. Llevan más de 2 semanas de protestas. Vieron las imágenes ayer en París y en muchos lugares de Francia. Miles de protestas que también empezaron muchas pacíficas, después terminaron con saqueos también y con quemas. Bien impactante, y es porque fíjense ustedes que Emmanuel Macron tiene que debatir esta semana una ley que él envió al Congreso, que ya se aprobó en la Cámara pero ahora tiene que ir al Senado, sobre una que se llama Ley de Seguridad Global, que se incluye dentro de esos esfuerzos que hemos comentado acá de controlar, por un lado, el terrorismo islámico, la radicalización islámica, en fin, controlar ese problema tan grave que tiene con todos los atentados que han habido. Y uno de sus artículos en particular, que es el artículo 24, es el que ha provocado todas estas protestas, que es un artículo que no sé si ustedes sabían, pero es bien importante para los periodistas, porque prohíbe la difusión y compartir imágenes de policías durante su trabajo, reprimiendo manifestaciones o conteniéndola o como quiera llamárselo, y tiene multas para eso de prisión o de 54.000 euros, ¿ya? Este artículo 24 desde el principio fue muy combativo y muy rechazado por especialmente los periodistas, las asociaciones de periodistas, de productores y también de ciudadanos, porque obviamente que grabar a los policías durante las manifestaciones y los actos de que pueden ser brutales, esperaríamos que no lo fueran, pero en todo el mundo está pasando que hay brutalidad policial, digamos. A través de ese mecanismo los ciudadanos y los periodistas pueden grabarlo y por lo tanto denunciarlo. Y este artículo directamente penaliza eso, dice, en el caso de que ese uso sea malicioso y que afecte la integridad física o psíquica de los policías o fuerzas de orden, ¿ya? Fíjense que incluso la Asociación de Periodistas, Distribuidores, Directores de Medios, en fin, de Francia, centenares de personas firmaron esta carta porque incluía que los medios de televisión, de comunicación y los medios en general, los medios de comunicación que grabaran esto, que grabaran protestas, por ejemplo, como pasa que se cubren las protestas y manifestaciones, tenían que enviarlo primero a la policía para que fuera visado.
Ah, como una la versión censura final. Previa.
Censura previa, exactamente, así, pero como ni más ni menos que, digamos, un régimen dictatorial. Tenían que ser visionados por la autoridad policial y ser aprobados o no para ver si en el fondo constituían un uso malicioso para la integridad física o psíquica de los policías, porque claro, también ha pasado que en redes sociales, después de poner esas imágenes, ponen la dirección de los policías, en fin, y se producen funas en las redes sociales contra esos policías, y también violencia puede ser eventualmente en la vida real. Entonces, ¿se imaginan lo grave que al cubrir una protesta haya que mandar, digamos, como una especie de dinaco la grabación?
Y que sea no, Francia, o sea, es contraintuitivo que pase en Francia, el país de la libertad.
Exacto, y fíjate tú que los periodistas ahí ponían que desde el año 1818, por ejemplo, la ley de prensa que establece cuando hay difamación, o sea, los marcos legales y éticos en los cuales se tienen que mover los periodistas, o sea, esto obviamente atenta contra la democracia. Entonces, bueno, fue escalando y Macron no cedía. Le pasa también a Macron, que está preparándose para las elecciones, está evitando que el electorado de derecha se le vaya, entonces está tratando de hacer gestos así como que vayan gustándole un poco a ese electorado. Y empezaron las protestas en la calle porque esto no cedía, y como les digo, esta es una semana clave porque se veía en el Senado, y además pasó algo que no sé si ustedes vieron, que hubo un episodio de brutalidad policial, la golpiza a un productor negro en Francia, en unas imágenes súper, súper fuertes, se llama Michel Seclair, y él es un productor de música de color, que estaba en su estudio, dicen que la policía que encontró que tenía olor a marihuana y que no estaba usando mascarilla, y entonces irrumpió en este lugar, le pegó brutalmente, lo golpearon a todos los músicos que estaban con él también, y gracias a que hubo grabación de eso, se pudo finalmente poner ahora bajo disposición de la fiscalía a los policías que lo hicieron. De hecho, el jefe de Macron se declaró consternado por esta golpiza policial, dijo que esto no tenía espacio en la República Francesa. También el jefe de la policía, es importante que salió inmediatamente, o sea, después de que vio las imágenes, obviamente, a condenar a estos tres policías, los pasó, están querellados, digamos, por la Fiscalía Francesa. Pero si esta ley hubiera estado operando, esto no se habría conocido.
Pero,
¿se
Paula,
da cuenta la gravedad? Sí.
Porque en el fondo esta ley, tú dices que ya fue aprobada en la Cámara de Diputados.
Mira, pero es que la noticia, lo más importante de todo, José, es que hoy día la noticia fresca es que el Senado, en el Senado, el representante del partido de Macron, Republican en Marche, ya dijo que esta ley va a ser completamente reescrita. O sea, el tema finalmente terminó. O sea, se tenía que ver en el Senado esta semana, y hoy día vino la declaración del líder del partido del presidente, Christophe Castaner, diciendo que esto iba a ser completamente rehecha esta ley. Sí. No dijo los detalles, no dijo exactamente qué iba a sacar, pero todos imaginamos que obviamente este artículo 24 lo va a sacar.
Paula,
¿no?
Este es el típico caso de la bola de nieve, en que más vale que cómete el marrón luego, porque después va a ser mucho más. Es evidente que va a ir creciendo la molestia, es cosa ver el público, hasta 500.000 personas, dicen, de las versiones, que hacen a las calles. Porque cuando una medida desafía el sentido común, es una medida que está condenada al fracaso. Y políticamente pide perdón o arrepiéntete rápido, porque te va a costar cada vez más levantar esa carta de la mesa.
Bueno, exactamente eso es lo que pasó, porque Macron, imagínense, lleva más de 2 semanas en el fondo, lleva harto tiempo esta declaración de los periodistas, que les digo yo fui al detalle a ver, bueno, pero ¿cómo funciona esto? Que en el fondo sea el uso malicioso, o sea, en el caso, por ejemplo, el joven en el puente Pío IX, ¿cuál sería el uso malicioso? O sea, en el fondo hoy día es una herramienta probatoria muy importante, las grabaciones de cámara.
Oye, y para hablar,
exactamente.
También protege a los policías eventualmente.
Exactamente, y saber qué es lo que realmente pasó, que no quede ahí una zona de oscuridad en que se te impida grabar o compartir esas imágenes. Claro. Y fíjense ustedes que esto claramente, tal como ustedes lo inmediatamente se dieron cuenta, dicen, la exigencia de validación de nuestros reportajes por los poderes públicos es un acto de censura, dicho y hecho. Y fíjense que además en la marcha que hubo ayer, este fin de semana, un fotógrafo fue súper, muy, muy herido y muy golpeado por la policía. Un fotógrafo independiente proveniente de Siria, que se llama Amir Al-Halbi, y Reporteros Sin Fronteras dijo que esto era completamente inaceptable, y solo se pudo conocer, y lo reconoció el jefe de policía francés, porque alguien lo grabó. O sea, grabó mientras le pegaban.
¿Y en general es muy brutal la policía francesa?
Pucha, yo no sé,
no me ha tocado estar en
una protesta, pero ayer se ve, lo que se ve,
porque
es que
el americano no sabe que sí, porque son... No,
Yo creo que hay un sentido de la autoridad y de la policía bien fuerte. De hecho, estaba también el jefe de la policía diciendo que esto, claramente que había como un conflicto entre la gente y la policía, pero que él no hablaría de una relación completamente dañada, pero hay un conflicto, digamos, de credibilidad. Esto que ha pasado en Estados Unidos, que ha pasado en muchos países, está pasando, de la brutalidad policial, qué pasa y cómo se maneja el orden público con respeto a los derechos humanos. Es un súper tema global que lo vivimos en Chile también.
Y es un balance contrabalance de la población, no solo con su policía, eventualmente con sus autoridades judiciales, con sus fiscalías, cuando emiten un fallo, cuando todos nosotros vemos una imagen. El caso de Pío IX es súper bueno. Cada uno de nosotros vio todas las imágenes, cada uno de nosotros se armó una idea, la va completando, y cada uno de nosotros tendrá después un juicio si es que la fiscalía hace o no bien su trabajo, si los jueces hacen tal o cual o toman tal o cual decisión. Es decir, le pone luz al cuarto, como diría un español, le pone luz a una situación donde todos se ven observados, y eso es muy sano para una democracia, no solo para la prensa, para la justicia, para la política. Por lo tanto, yo creo que esta es una ley que está absolutamente condenada a tener que retirarla. Vamos a ver cuántos costos
va
a pagar Macron.
Ya, como dices tú, Caputo, o sea, ya dijo además el partido de Macron empezó a estar súper en contra de esto también y enfrentar serios conflictos. Entonces ya quedó ahí, y vamos a ver cómo la van a reescribir, pero yo creo que el artículo 24 ya salió, menos mal, porque realmente hubiera sido un daño muy grande y una y completamente inexplicable en un país como Francia, además.
Tal cual. Pablo Escobar, como siempre, un gustazo. Que te vaya muy bien.
Un abrazo. Hasta el miércoles.
11 de abril hay elecciones. Te esperamos. Que te vaya muy bien.
Pero si es que logro pasar la prueba del CERVEL, no soy un robot.
Esperemos. Anda practicando
no
con
estoy
botes.
Tan segura.
Anda practicando con fotitos de botes, yates, lanchas y embarcaciones. Sí. Que te vaya bien, Pablo. Chao.
Un abrazo. Chao.
José Río, nosotros nos vamos. Nos queda un tema pendiente, pero no al tiempo ahora. Venezuela y unas elecciones muy cuestionadas, muy complicadas. Hasta la sociedad completa se está ahí muy a la expectativa de qué es lo que va a pasar. Diosdado Cabello, yendo un poco más allá de lo que hace nuestro departamento de personal, dice que el que no vota no come. Yo no creo que haya que ir tan allá. Nuestras sanciones son más suaves.
Sí, no, van a poder comer. Algo van a poder comer.
Exactamente.
Unos chocolatitos.
Va a ver si mañana tocamos el tema de Venezuela y las elecciones tan, tan cuestionadas y tan polémicas. Nos vamos. Que tengan un buen día.
Hasta
buena
mañana.
Semana. Chao, Pau. Chao, José.